nuestro podcast de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Joana, ama al Señor, madre de familia, también creyente por muchos años. Y bueno, Joana, te damos la bienvenida aquí a compartir con toda la comunidad de mamás que aman a Cristo, que anhelan levantar hijos en el amor, en el temor de Dios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo te ha ido en tu rol de mamá?
Hola, pastora, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo tengo dos hijos, son dos varoncitos. Uno tiene 11 años, el otro tiene 4 años. Y ha sido uno de los roles más especiales ser mamá. Es un reto entre todos los roles que uno desempeña como mujer, el ser esposa, el trabajar. El ser mamá creo que es uno de los roles donde yo he pedido más sabiduría de parte del Señor para poder educarlos en Él y ser la mejor mamá, que creo que es lo que todas buscamos.
Bueno, de pronto un consejo práctico que has aprendido en esta experiencia que llevas como mamá.
Un consejo. Entregarlos como en las manos de Jesús, no acusarme tanto, no verme tan duro, sino como filtrar todo a través de la palabra, como tú lo enseñas. He aprendido mucho de ti en tus enseñanzas y valoro mucho todo lo que nos brindas, las herramientas que nos das como mamá, porque de ti aprendí eso, como el aprender a respirar, a empezar de nuevo y a formarlos en las manos de Jesús. Creo que es lo mejor, enfocarlos en el Señor. Ahorita estoy también en pasos con mi hijo mayor del homeschool.
¿Así?
Lo decidimos este año, guiados por el Señor. Ha sido un reto, pero creo que ha sido la mejor decisión.
No, y creo que en todo el Señor da paz, da dirección, Él nos da fuerzas. Entonces, qué buenos consejos, como relajarnos un poquito y un día a la vez, es importante. Bueno, te cuento que hace poquito lancé un libro, se llama Jesús, el ancla de mi alma, y es un libro enfocado sobre todo en cómo fortalecer la fe en un momento de prueba, porque creo que un cristianismo sin pruebas no es un cristianismo, y llegará un punto en que todos vamos a ser probados en diferentes maneras. A veces cuando las personas aún no tienen como una raíz en Cristo, tal vez la palabra nos habla de la parábola del sembrador, y dice que cuando cayó en piedras, en ese terreno, no alcanzó a profundizar y no había raíces, que sale el sol, que representa como la prueba, y hace que se seque. Y creo que a veces con personas que están haciendo la fe puede suceder eso, que tal vez no alcanzaron a aferrarse en la palabra, en Cristo, y la prueba como que los hizo caer. Entonces este libro es para eso, para fortalecer. Ahora, yo sé que en tu caso también como mamá fuiste probada específicamente con uno de tus hijos en la fe. Cuéntanos un poco de hace cuánto fue ese proceso y cómo fue.
Bueno, pastora, en abril del 2021 vino esa prueba de fe con mi hijo mayor. Él estaba perfecto, no tenía nada, pero nació su hermanito y decidimos cambiarlos de pediatra. Cuando lo llevamos al nuevo pediatra, en la primera consulta el pediatra me dijo, de mi hijo mayor, le escuchó el corazón y me dijo: tu hijo tiene un soplo y es grande y escucho algo que no me gusta. Y de manera inmediata me pasó contactos de médicos en la cardio infantil que sacaron una cita urgente. Sacamos la cita, eso fue, el médico lo vio como en febrero, la cita no la dieron para mediados de abril. Y la cardióloga nos dijo: ok, vamos a examinar el corazón de tu hijo, no te preocupes, hay muchos avances ahora. Podemos hacerle un cateterismo y colocarle un aparatico para cerrar el espacio que él tiene. De hecho, es todo lo que me decía ella, es lo que estamos usando para no ir a cirugía, porque una cirugía de corazón abierto es muy, muy riesgosa. Entonces, en ese instante, pues para mí algo que ha sido importante y que me ha enseñado mucho la iglesia es la cobertura. Entonces yo llamé a mis líderes, a mis pastores, yo me congrego en Zipaquirá, a mis pastores son Sandro y Tatiana Garzón, les conté el caso. La pastora vivió algo parecido con su hijo mayor y me decía, no te preocupes porque a mi hijo pues finalmente no lo operaron, esa fue una prueba de fe y vamos a seguir orando por ti. Bueno, entonces yo iba confiada cuando me contaron del procedimiento de que iban a hacer un cateterismo, era una hospitalización de 2 días y el niño ya salía perfecto para la casa. Pues salimos muy contentos con mi esposo porque dijimos, va a ser un proceso no tan riesgoso. Llegamos ya a que lo hospitalizaran para el cateterismo, le hicieron otra vez todos los exámenes y cuando ya él duró un día, ese día hospitalizado, el otro día lo pasaron ya con el cardiólogo para que le hiciera el proceso de cateterismo, pero antes de pasarlo nos explicaron a todos como papás, como los niños que estaban, nos reunieron a todos en una salita y nos dijeron cómo era el procedimiento del cateterismo y también nos explicaron cómo era el procedimiento de la cirugía, pero entonces siempre nos recalcaban, ninguno de los que están acá va a llegar a cirugía, ni a ninguno le van a hacer cirugía, y contaron todo lo más riesgoso y peligroso que la cirugía era, el procedimiento más riesgoso y que era lo que ellos querían evitar de todos. Entonces pues nosotros salimos diciendo, ok, bueno, vamos para el cateterismo, el Señor nos va a respaldar, tenemos la fe. Y cuando entró mi hijo al proceso del cateterismo, lo sedaron y a los 3 minutos que lo sedaron, salió el cardiólogo, llamó papás de Juan José Granados, nos acercamos, nos miró y nos dijo, su hijo no fue apto para este procedimiento, tenemos que hacerle la cirugía de corazón abierto. En ese momento yo sentí, como lo dice tu libro, Jesús tiene que ser el ancla de mi alma, tengo que aferrarme a Él. Recuerdo que como que sentí literal que estaba atrás Jesús y me sostuvo los brazos. Y me quedé callada y había una mamá al lado mío que también la hija estaba dentro en el proceso y ella sí gritó como, ¡ay no, le van a hacer cirugía! Y como que lloraba más que yo, ¿qué pasó? Y ahí empecé a ver la diferencia cuando nuestro fundamento es el Señor. Y le escribí otra vez a mis líderes, a mi pastora, y la pastora Tatiana en ese momento me mandó un audio que nunca se me olvidará y me dijo, Joanita, ese es el momento cuando tú tienes que decir, diga al débil, fuerte soy en Jesús. Y esa fue la palabra que me sostuvo porque todo el tiempo que pasó para el procedimiento al otro día. Ah, bueno, le dijimos, bueno, doctor, ¿cuándo es el procedimiento? Miren, me dijo, el espacio que tiene tu hijo es muy grande, la cirugía va a ser demorada, es delicado, pero tenemos que hacerlo ya y va a ser mañana a las 8 de la mañana. Todo fue, yo sentía que Jesús manejaba por mí, hacía todo por mí, y aparte necesitaba fuerzas porque tenía a mi bebé de 1 año, me solté en los brazos de Jesús, y ese día manejando hacia mi casa, el Señor me dijo, llegó la hora de subir a tu Moria. Y esa noche, tuve una noche de oración donde le entregué a Jesús, a mi hijo. Y Señor, yo sentí que lo entregué, está en tus manos, Señor. Y ese fue el inicio de...
Bueno, hay un pasaje en la palabra ahorita que te escuchaba, está en Filipenses 4, que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esta paz viene como una consecuencia de en un momento de prueba, en vez de angustiarnos, gritar, orar. En vez de cuestionarnos, dar gracias. Sí, obviamente, delante de Cristo nos desahogamos, oramos, pero fruto de esa actitud, como que viene esa paz. Y lo que tú hablabas, como que literal sentías que el Señor estaba ahí dándote esa fuerza que necesitabas. Pienso que como mamás, también el proceso que tú viviste de entregar en el altar a tu hijo, es algo que tal vez toda mamá tiene que hacer en un punto de su maternidad o no. Algunas lo hacen ya cuando el chinito se va a casar, que ya está grandecito, que aún lo ven como un niñito. Yo recuerdo que mi mamá, el Señor le habló eso en un momento en que ella tiene que ir a Brasil a trasladarse. Y ella pensaba mucho pues en nosotras, todavía estábamos chiquitas en el colegio. Y el Señor les dijo, es momento en que me las entregues en el altar. Son mías, no son tuyas. Y ella en ese momento hizo esa decisión, amén, Señor, te las entrego, confío en ti, tú vas a estar ahí, tú vas a guiar este proceso. Y creo que es entender que nuestros hijos son de Él, que el Señor no lo confía, pero al final Él es el que está ahí, son los hijos de Él, no nuestros. Y eso va a hacer que tu maternidad no dependa de ti, porque tú sabes, ¿no? El Señor cuida mejor que yo. Obviamente nos esforzamos. Entonces, bueno, estamos aprendiendo muchos principios ya. Y bueno, entra tu hijo. O sea, todo fue muy rápido. Creo que fue mejor porque el Señor ni te dejó procesar tanto tiempo. Así fue mejor que fuera más rápido. ¿Y cómo fue ese proceso ya cuando entra tu hijo a la cirugía? ¿Cómo fue?
Pedimos, pues ahí fue la pastora Tatiana, ese día me dijo, vamos a hacer un reloj de oración por tu hijo, 24 horas vamos a estar con tus consiervas, con tus líderes orando, y así fue el sentir esa cobertura. Yo digo que ese proceso mientras él entraba a la cirugía pastora, para mí fue una cadena de milagros. Yo vi milagros en todo. En esa época nosotros teníamos un solo carro, pero mi esposo tenía que hacer un turno, yo tenía que hacer el otro, necesitábamos dos carros. Una amiga mía muy especial, que se llama Diana Pérez, y le envío un saludo muy especial, porque ella me ofreció su carro, entonces yo andaba en el carro de mi amiga y mi esposo en su carro. En esa época la alcaldesa de Bogotá decidió cerrar otra vez Bogotá por el COVID. Y justo los días que mi hijo estuvo hospitalizado, esos 15 días en la clínica, duró cerrada Bogotá. Y pues tú sabes,
el trayecto.
Nosotros vivimos en Cajicá y sabes el trayecto de Cajicá pues a la cardioinfantil sin trancón son 25 minutos, con trancón es hora y media. Entonces Bogotá cerrada, pues no, nos súper rápido. Empecé a ver una cadena de milagros, empecé a sentir cómo el Señor hacía todo por mí. A veces no me daban ganas de comer, pero Dios como que me decía, tienes que comer porque tienes que tener fuerzas para tu hijo. Lo hacía todo el tiempo dependiendo de él. Y algo que tuve claro cuando él me dijo, vas a subir a tu Moriah, pues empecé a estudiar la palabra en Génesis cuando habla de que Abraham sube a Moriah. Y Abraham lo que hizo fue adorar, llevó a sus siervos. Señor me hablaba que él no se fue solo y pues esa era la cobertura de oración. Y Abraham siempre le dijo a Isaac, vamos a ir a adorar. Cuando yo he pasado momentos de prueba, porque yo tuve también un momento en mi salud, el Señor me sanó de tuberculosis de pulmón. Ahí creo que nacía mi fe. Yo aprendí que tenía que siempre adorar, no quejarme, y que tenía que rodearme de personas de fe, y muy importante lo que confesara. Entonces ese proceso mientras él iba a entrar a la cirugía fue todo el tiempo adorar. Yo digo que yo tengo, siempre pido una palabra rema y una, yo digo, una alabanza rema, y mi alabanza rema en el tiempo de Juanjo fue una canción de Hillsong que se llama Yo También, que la cantan con Iván Kraft. Porque esa canción refleja la soberanía de Dios, y ante una prueba pues uno no puede hacer nada. Dios es soberano, Él tiene el control. Entonces yo cantaba esa canción todo el tiempo en la casa, en el carro, manejando a la clínica, devolviendo a la clínica, y siempre adoré. Y cuando el niño entra al procedimiento, antes de entrar, el pastor Sandro llamó a mi esposo y le dijo, vamos a hacer una oración por Juan José. Entonces mi esposo lo puso ahí a Juanjo, oraron, y Juanjo un valiente, súper fuerte, todo el tiempo se dejaba colocar todos los medicamentos, y empezó el tiempo de alabanza, y yo solo le hice una petición al Señor. Los niños salen de la cirugía de corazón abierto, O sea, literal, el médico nos explicaba esa cirugía, es como que quitarle el corazón, ponerle una maquinita para que, digamos, viva por la maquinita, arreglamos el defecto del corazón y luego volvemos y lo colocamos. Y él nos explicaba así como muy sencillo.
¡Wow!
Y ahí entendimos que teníamos que entregarlo en manos del Señor. Mi esposo también, la fortaleza que Dios le dio, su sabiduría, su templanza, también decía que no me llame nadie que no tenga fe. Y creo que después muchos nos decían, la familia de mi esposo, mi familia, pero ustedes, ¿por qué se ven tan tranquilos? Y tal vez ellos se veían más desesperados que nosotros. Pero es esa fortaleza que da el Señor. Y algo que tú decías ahorita, creo que Dios permitió la cirugía rápido para que nosotros no cayéramos en cuenta. Yo le decía a todo el mundo, yo tengo la paz de Dios y estoy sedada por el Espíritu Santo. Yo me sentía sedada, o sea, como no tienes tiempo de pensar porque va a llegar el momento en que entendía que era una prueba de Dios para saber en dónde estaba nuestro fundamento. Oramos, el pastor Sandro le dijo a mi esposo, cuando lleguen a la sala de cirugía, díganle al cirujano que les permita orar por él. El cirujano se llama, el cardiólogo que lo operó se llama Tomás Chalela, y yo veía en ese hombre, en sus ojos, en sus manos, yo veía la mirada de Jesús, veía humildad, veía ese amor, fue un cirujano excelente. Y cuando llegamos a la sala de cirugía, mi esposo dijo, bueno, voy a hacer lo que me aconsejó el pastor, y le dijo, doctor, podemos orar por usted, pues sabemos que los tiempos son medidos, ¿no? Uh-huh. Los protocolos de la clínica, pero fue tremendo el respaldo del Señor. Él estaba firmando unas cosas ya para entrar a cirugía, dejó ahí su tabla y dijo, no solo vas a orar por mí, voy a llamar a todo el equipo y va a estar con tu hijo allá en la cirugía y vamos a orar todos.
Wow.
Quisimos grabar ese momento, pero ahí estábamos, no nos dejaban entrar celulares, y fue literal el anestesiólogo, las enfermeras, todo el equipo, como un equipo de 20 personas, así alrededor, y Juanjo en la camilla, y mi esposo orando con todos. Y ahí ya después de esa oración, se lo llevaron y solo adoramos. Mi esposo es parte de la alabanza de M6 y Paquirá, es un adorador. Y cuando pasé también el momento de mi prueba, yo le decía, mi amor, adora porque siento que esa adoración sana a mí. Mm-hmm. Entonces, mientras esperamos en la sala, adoramos. Y había una petición en mi corazón y era que Juanjo no saliera entubado. Por ese proceso que te contaba, que pues su corazón sale, bueno, todo se tiene que volver a reiniciar, los órganos principales, los riñones, los pulmones, pues del corazón depende todo, entonces cuando el corazón empieza a arrancarse, reinicia, empiezan todos a reiniciarse, pero de una manera muy despacio. Nos decían que el proceso de rehabilitación cardíaca duraba casi un año.
Oh, wow.
Mi hijo es un futbolista, él ama el fútbol, entonces yo no lo concibía un año sin jugar fútbol. Siempre leímos palabras de fe, él obviamente no dimensionaba todo lo que venía, pero siempre fue muy fuerte. Y cuando estaba en la cirugía, yo solo oraba, adoraba y oraba que cuando él saliera, se recuperara rápido. El pastor Sandro nos dijo, ahora la oración va a ser una recuperación sobrenatural, porque él va a salir bien y va a tener una recuperación sobrenatural, y nos enfocamos en eso. Y sale mi niño, pasaron como 40 minutos y salió una enfermera. Uh-huh. Papás de Juan José, y ahí uno otra vez, Señor, sosténme porque no sabemos qué pasa. Y ella nos dijo, todo va bien, el doctor manda a decirles que en 40 minutos termina la cirugía. Bueno, ya había pasado más tiempo cuando salió ella, como 2 horas. Y cuando ella dijo eso, yo dije, Señor, miré el reloj y dije, Señor, te pido que sean 40 minutos, porque ya después uno empieza.
Y es 40 minutos más largos de ti. Sí.
Adoramos, seguimos adorando. Y salió el cirujano a los 40 minutos exactos, y nos dijo, todo salió bien. Juanjo fue uno de los únicos niños que no tuvimos que entubarlo. Empezó a responder de una y salió con solo con cánula de oxígeno.
¿Qué hizo esta prueba en la fe de tu hijo? Porque él ya tenía 10 años o 9.
Tenía 9 años.
¿Cómo fue el antes y después de este proceso?
Conocí a Jesús, pastora. Él es un niño muy especial. Es prudente, habla como lo que tiene que hablar. Es un poco como a veces introvertido. Digamos que no es tan sociable. Y con las cosas del Señor, pues nosotros lo llevábamos que a la zona kids, que todo. Y lo veíamos que iba, pero como que no había. Como que, ay, ¿por qué mis papás me dicen? O le decíamos, ven a orar. Después de esa prueba, Juanjo, yo lo he encontrado en su cuarto, ahí solito, orando. Antes, cuando vamos a tomar los alimentos, pues a veces nosotros del afán y el corre-corre, todos así a comer, y cuando yo lo miro, él está así, agachadito, orando.
Nació la fe. Bueno, yo pienso que es importante en esos momentos de prueba, creo que hay varios principios que hoy podemos recalcar. La importancia de una cobertura es súper clave y creo que el estar cerca de un pastor, de un guía espiritual, el tener un respaldo de intercesores también, que tú sepas que son personas de fe, valientes, guerreros, que en verdad estén orando por ti, hace una gran diferencia, porque hay momentos en que uno no puede librar batallas uno solo. La importancia de usar armas espirituales para pelear estas peleas, batallas, como dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea. Y creo que lo que tú hablabas, la palabra rema, que es una palabra rema, es una palabra específica, es una palabra que tú sientes, es para mí, para esta situación. Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros, nos dice la palabra que no vivimos por vista, sino por fe. Y es dejar que esa palabra rema guarde nuestra mente, no cuando la mente quiere volar, hacerse videos, volvemos a lo que Cristo nos ha hecho. Y lo que tú hablabas de esas canciones, creo que también es clave llenar como una atmósfera de adoración, de gratitud. Y decirle, Señor, confío en ti, sea lo que sea, no sé qué va a pasar, confío que va a pasar lo que tú me has prometido, pero independientemente, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, engrandecido. Entonces, bueno, qué linda manera en que tú libraste esa batalla de fe. Yo creo que nunca más volvieron a ser los mismos como familia. Creo que eso hace la prueba. La prueba te parte en dos, un antes y un después. Me gustaría tal vez terminar este tiempo que tú dieras un consejo a una mamá que tal vez esté pasando por algo similar con uno de sus hijos, tal vez en el área de la salud, o tal vez, no sé, una adicción, bueno, tantas cosas que se libran hoy, que tú puedas darles un consejo de lo que tú viviste también en ese momento de prueba.
Bueno, pastora, pues el consejo más grande es que, tal cual el título de tu libro, que el ancla de tu vida sea Jesús en ese momento de dificultad. Que entiendas que tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas, que por más de que te estreses, te angusties, no vas a poder cambiar las circunstancias, pero Jesús está contigo para darte un nuevo aliento, para cuidarte, para sostenerte y soltarse en los brazos de Jesús, que tu fundamento sea el Señor, que cuando sientas ganas, porque uno lo siente, uno es humano, siente ganas como de decir, pero por qué me está pasando esto, o se compara, ay, fulanita, nunca ha vivido una prueba así, porque yo creo que lo que más lo fundamenta a uno es, primero, si vienen esos pensamientos, quitarlos a través de la palabra, de confesar, esa palabra rema, siempre pide una palabra rema y siempre pide una alabanza rema. Siempre esa canción, porque tú profetizas lo que Dios quiere hacer sobre tu vida y no permitir que personas que quieran venir como a bajar esa fe, pues no escucharlas. Cuando uno tiene esa fe y decide seguir al Señor y decide fundamentarse en Él, pues Dios le da las fuerzas. Es que te sueltes en los brazos de Jesús, porque Él te va a sostener en medio de esta prueba y al final vas a decir, valió la pena. Mira, hoy en el tiempo que yo estuve con Juanjo en la clínica, el Señor me decía, después de que pasa todo, como que tú dices, wow, ¿qué fue esto que viví? Y tienes otra vez ese anhelo de sumergirte en la presencia de Dios para ver, preguntar qué pasó. Y el Señor me decía, hija, es necesario porque miles van a escuchar tu testimonio. Y cuando me hacían la invitación, que tú tuvieras este tiempo pues que tú me hacías de contar el testimonio, yo decía, wow, 3 años después, 2 años después, el Señor cumplió su promesa. Yo pensaba contarlo a miles, bueno, no sé cómo lo hará Dios. De pronto pensaba en la iglesia grabando wows, todo. Yo he grabado esos wows, pero nunca he tenido la oportunidad en la iglesia de contar el testimonio de Juanjo. Y cuando me invita mi cuñada que tú ibas a tomar estos testimonios, yo, no sé, se me aguaron los ojos y dije, el Señor es fiel. Entonces, vale la pena pasar las pruebas en Dios porque naces a la fe. Y lo que decías tú, pastora, somos un antes y un después. Yo aprendí a colocar mis hijos en las manos de Dios y saber que al final el Señor siempre va a dar la victoria cuando tú tienes la actitud correcta ante esa prueba.
Y bueno, Juanjo, ¿está jugando fútbol ahora?
Sí.
¿No nos contaste cuánto tiempo?
A los 15 días de la cirugía ya empezó a jugar fútbol.
¡Oh, wow! Ese fue otro milagro.
Muchos, pastora. Al otro día que salimos de la cirugía, al otro día que salimos de la clínica, él tuvo, le dieron mucho medicamento para que reiniciaran sus riñones, sus pulmones, y resulta que él no necesitaba nada de eso, porque salió perfecto. Entonces el medicamento de los riñones lo hizo que fuera muchas veces a orinar y otras cosas, y se deshidrató. Entonces cuando salimos del hospital tuvo una recaída fuerte. Nunca había visto un niño deshidratado, los ojos hundidos, todo esto negro, desmayado.
Wow.
Yo dije, ahí otra vez mi hijo. Y pues después de tremenda cirugía dije, ¿qué pasó? Algo salió mal. En ese momento estaba mi mami en casa ayudándome con mi hijo menor, y ella llamó le escribió a mi cuñada, a Caro, y le dijo, Caro, el niño va mal. Y estaban en la intercesión. No sé si recuerdas, en ese tiempo se inició como la intercesión de mujeres, y habían como 1000 mujeres conectadas. Y Caro pudo contactarse. La pastora Clara era la que estaba dirigiendo la intercesión, la pastora Clara Sandoval. Caro pudo contactarse con ella. Ella oró por Juanjo. Y fueron
otros milagros. Muchas
mujeres orando. Ahí, después de esa intercesión, yo estaba en la clínica y me llamó una doctora que se llama Natalie y me dijo, yo soy intensivista cardíaca de la unidad de pediatría, de la cardio, escuché, fue a través de la intercesión.
¡Oh, wow!
Y me dijo, lo que necesites. Fue una cadena de milagros. Hay muchos detalles que contar. Le dieron una de las mejores habitaciones en la clínica. Otra conserva mía me dijo, yo a mi cuñada es jefe de enfermeras en la cardio. Entonces eran todos así pendientes. ¿Qué necesita Juan?
Señor, cuidando de ti.
Impresionante cómo lo trataron. Y se recuperó a los 15 días. Ya lo vi el doctor. No, este campeón ya puede ir a jugar fútbol. Hoy en día entrena todos los días, ha ganado un montón de medallas, es mundo. Estamos en homeschool en la mañana y todas las tardes va a su entrenamiento.
Hay otra palabra que dice, la obra que el Señor empezó en ti, Él la perfeccionará. Y creo que es aprender eso, o sea, cuando el Señor empieza también ya un proceso de milagro, de sanidad, es decirle, Señor, no, tú lo que haces, lo haces completo. Y estoy segura que el Señor permitió eso para dejarle un mejor corazón a Juanjo, que va a ser un niño mucho más fuerte, pero sobre todo que nació también a la fe. Entonces, hoy queremos bendecir a todas las mamás que nos escuchan. Me gustaría terminar con una oración también, tomando este testimonio. Esperamos que fortalezca tu fe, que en verdad conozcas a Cristo. Yo creo que la prueba hace que tú conozcas a Cristo de una manera íntima. Y eso es lo lindo de estar ahí en esos momentos de fuego, que podemos decir, no, el Señor está aquí, en la intimidad lo conocemos. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por cada mujer que nos está escuchando hoy, Señor. Hoy pedimos que así como tú te acercaste y fortaleciste la vida de Johanna, de su familia, Señor, hoy que tú fortalezcas cada mujer, cada familia que ha representada, Señor, pero sobre todo que ellos te conozcan a ti, a Jesucristo, el Dios verdadero. Hoy levantamos su nombre, porque no hay nombre como el nombre de Cristo. Señor, gracias porque tú sanas, tú liberas, tú restauras. Y hoy oramos que miles de mujeres te puedan conocer, Señor, que puedan ir a la palabra y conocer a aquel que lo dio todo por nosotras. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, amén. Bueno, muchas gracias, Johanna, por sacarte un tiempo, por estar aquí con nosotros. Y sé que vamos a seguir compartiendo. Y a todas las que nos escuchan también, un abrazo muy fuerte para ustedes.